una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, a tu espacio favorito para repasar los temas más relevantes en medicina. Esto es Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico y yo soy tu entusiasta compañero, tu entusiasta colega que te ayuda, que te invita y te dirige a repasar los temas más relevantes, como lo acabamos de decir. Soy el doctor Héctor Guzmán y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí contigo como siempre. El día de hoy cerramos este capítulo. Fue breve, yo lo sé, fue breve, espero que bastante sustancioso de hematología. No te preocupes, si te gusta nuestro contenido, que yo espero que así sea, estamos generando muchas más cosas y por eso nos hemos ido un poquito con más a tientas en el podcast, porque vamos a compartir más material pues en estas nuestras plataformas y estos nuestros medios de Simbiosis Académico. Vamos con el tema del día de hoy, uno de los temas más relevantes en hematología. Como has visto, linfoma de Hodgkin o de Hodgkin, como tú lo quieras llamar, no hay problema. Es lo que vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con este episodio. La guía que estamos revisando lleva por nombre Diagnóstico y tratamiento de linfoma de Hodgkin en población de 16 años o más en ambos sexos en el segundo y tercer nivel de atención. Es una guía del 2016. Vamos a hacer referencia de lo más importante a primer nivel, de lo que debes saber como estudiante, como interno, como médico general. Y por supuesto mencionar algunas características del tratamiento. Bien, entonces, pues vamos a iniciar. Como definición tenemos que el linfoma de Hodgkin se trata de un padecimiento maligno que se origina en los linfocitos B maduros localizados en el centro germinal de los ganglios linfáticos. Ve cómo se va armando el rompecabezas bien bonito de estas enfermedades proliferativas a nivel oncohematológico, ¿no? Leucemias se reproducen un montón de células porque el problema surge de las células hematopoyéticas pluripotenciales. Mieloma múltiple, tenemos células plasmáticas. Y aquí en linfoma, pues el problema está en los ganglios porque los linfocitos B que residen en los ganglios, que ya son maduros, son los que se ven afectados y por eso se hace un linfoma, una tumoración en los ganglios o nódulos linfáticos. Esta enfermedad se caracteriza por el incremento de tamaño justo de los ganglios linfáticos, pero además vaso y otros tejidos. De lleno hay que señalar lo que te debes de aprender. Yo sé que te puede pausar alguien escuchar este capítulo. Quiero que te vayas con esto. No te vayas sin escuchar esto. Las células de Reed-Sternberg o de Reed-Sternberg, como tú las quieras pronunciar. Estas células son características. Además de las células de Hodgkin que se van a observar en la histoquímica. Muy importante, células de Reed-Sternberg y células de Hodgkin. ¿Ok? Ya, si quieres le puedes poner una pausa y luego regresar a acabar el capítulo. Pero mejor no, vamos a continuar si tienes oportunidad. Bien, epidemiología. Corresponde a una sexta parte de todos los linfomas. No voy a mencionar linfoma no Hodgkin. Si hay un linfoma Hodgkin, hay uno no Hodgkin. Pero bueno, solamente que lo tengas presente. Yo particularmente considero que enfermedades que se parecen o en el nombre o en la fisiopatología, hay que estudiarlas por separado. Porque si tú las empiezas a comparar, que es lo clásico, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, para mí, es una opinión enteramente personal, no se logra, se genera mucha confusión. Entonces, yo te sugiero que hagas ese tipo de ejercicios, de separarlos, este tipo de enfermedades que se parecen. Bueno, volvemos con este asunto. El linfoma Hodgkin corresponde a la sexta parte de todos los linfomas. El resto obviamente será no Hodgkin. Y en cuanto a cifras, tenemos un estudio en el 2008 que es el GlobOCAN, que menciona que a nivel mundial hubo 67.887 casos nuevos, con una tasa del 1% para la población general. Y en cuanto a sexo, 1.2% en hombres y 0.8% en mujeres. En México se tiene una cifra en el 2007 de 1.057 casos con una tasa de 1.2% en comparación con la población general. Y otros datos de demografía que debemos entender. ¿Por qué es importante esto? Pues porque nos orienta a saber si tenemos algunos datos clínicos, pues y concuerda con lo que nos dice la epidemiología nacional o mundial, pues nos dirige al diagnóstico, ¿no? Entonces, demografía, adultos jóvenes, raza blanca, es más frecuente en países desarrollados y de medios socioeconómicos altos, aunque en países menos desarrollados, a diferencia de los anteriores, afecta más a niños. Y hay subtipos del linfoma Hodgkin. El subtipo clásico es predominante y con celularidad mixta y depresión linfocitaria, características histológicas. Esto último en países menos desarrollados. El subtipo predominante, a continuación los voy a mencionar todos, pero el predominante de forma general es el subtipo de esclerosis nodular. La etiología es bastante, bastante claro y también una pregunta clásica. Hay una relación directa con el virus de Epstein-Barr, así de fácil. Virus de Epstein-Barr ha sido demostrado que contribuye a la proliferación celular y a la disminución de la apoptosis en los linfocitos B. Entonces, un paciente que tuvo este tipo de infecciones estará dispuesto o predispuesto a linfoma. Y con esto doy paso justo a los factores de riesgo, que son, primero que nada, antecedente de infección por virus de Epstein-Barr, antecedente también por infección de VIH, SIDA, o bien fuera de las infecciones, que este paciente, cualquier persona que tenga un gemelo que haya tenido diagnóstico de linfoma, tiene un factor de riesgo. Si yo tuve un familiar de primer grado con linfoma, también es factor de riesgo. Y cuando son pacientes trasplantados con células troncales hematopoyéticas, también es factor de riesgo. Entonces, la prevención, como siempre, está ligada a los factores de riesgo. Hay que tener vigilancia en estas situaciones. Número uno, considerar alta posibilidad de linfoma en pacientes que hayan tenido estas características o estas infecciones, ¿sí? O pacientes que tengan, vamos a sospechar si tienen adenomegalias, si tienen el antecedente epidemiológico de la infección por virus de Epstein-Barr, y principalmente en adultos y niños mayores que tengan adenomegalias y son post-transplantados de médula ósea, hay que sospechar, y también en los gemelos idénticos. Bien, vámonos rápidamente a la clínica. No hay que darle muchas vueltas. Cuando veamos un ganglio linfático aumentado de volumen, pero muy exagerado, a eso le llamamos adenomegalia, hay que descartar infecciones, sí, pero si van más allá de un centímetro estos ganglios, hay que descartar, hay que sospechar linfoma, ¿sale? Entonces, adenomegalias de más de 3 semanas de evolución y sin datos de infección o con síntomas B, ahorita vamos a mencionar estos famosos síntomas B, y tengan o no factores de riesgo, este paciente hay que descartar que tenga linfoma. Los ganglios se ven regionales y preferentemente afectan a los ganglios cervicales. Es el primer lugar, es lo más frecuente de aparición. Pero pueden estar en axilas, ingles, puede haber ganglios mediastinales que no serían identificados a simple vista, obviamente. Mesentéricos, a nivel de vaso y en algunas otras de forma periférica. Y los síntomas sistémicos, también llamados aquí en México, les llamamos síntomas B, justo son 4: fiebre, pérdida de peso, diaforesis y prurito. Entonces, un paciente que nos llega con adenomegalias de más de 3 semanas de evolución en cualquiera de los sitios y con síntomas sistémicos, hay que hacer una fuerte, fuerte sospecha de linfoma de Hodgkin. Entonces, bueno, ¿qué nos queda de diagnóstico? El diagnóstico, pues vamos a hacer lo general, vamos a hacer lo específico, ¿sí? Tenemos, obviamente, de laboratorio, que en la guía se recomienda antes y después del tratamiento para tener una base de este, pues como de referencia para saber que en su momento el tratamiento ha funcionado. Biometría hemática, velocidad de eritrosedimentación, deshidrogenasa láctica, albúmina, nitrógeno ureico, creatinina, ELISA para detectar VIH e incluso también se menciona prueba de embarazo. En los estudios de gabinete y especiales, la radiografía de tórax pues nos va a permitir observar si hay adenomegalias mediastinales. Y TAC de tórax, abdomen y pelvis para observar lo propio en cada una de estas regiones. Ahora, la tomografía por emisión de positrones o PET scan en esta enfermedad se hace preponderante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el PET scan, quédatelo grabado, el PET scan en el linfoma Hodgkin va a ser útil para hacer el rastreo de las lesiones neoplásicas y con ello evaluar cómo ha funcionado el tratamiento una vez que se instaura. También hay que hacer evaluación cardiológica para fracción de eyección y pruebas de función pulmonar para identificar si hay riesgo de complicaciones agudas o crónicas. Recuerda que la fracción de eyección, cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca, es un parámetro que se utiliza para estudios clínicos. Entonces, muchos de los tratamientos van a partir de esta característica, porque a menor fracción de eyección, el pronóstico puede ser más reservado y tiene mucho sentido. Si el corazón se cansa, pues con la quimioterapia que va a ser el tratamiento, si el corazón ya está cansado, le metemos quimioterapia, pues es más riesgoso que este paciente exacerbe su frecuencia o más bien su insuficiencia, y pues esto sería un elemento que lo pusiera en riesgo. También hay que pedir valoración por especialista, por el otorrino, si la afectación es de cabeza o cuello, encías. Y nos menciona la guía, me parece interesante, pues porque pues sería prudente, ¿no?, ofrecer posibilidad de criopreservar semen o tejido ovárico, pues por supuesto por el daño citotóxico que generará la terapia. Estudios invasivos, es fundamental hacer una biopsia excisional, hay que quitar un ganglio para su estudio, hacer aspirado de médula ósea y también biopsia en hueso. Entonces, más o menos la secuencia de diagnóstico queda de la siguiente manera. Número 1, hay que descartar proceso infeccioso con paraclínicos. Número 2, ya teniendo todo dirigido, pues hay que tomar la decisión de una biopsia excisional del ganglio, donde se van a ver justo las células que hablábamos al principio, células de Reed-Sternberg, que son linfocitos grandes y anormales, característicamente con núcleo bilobulado y con nucleolos prominentes. Esto es muy clásico, tú ves una imagen de células de Reed-Sternberg y se describe como ojos de búho, y en efecto parece que son unas células que tienen dos ojitos, ¿no? Ya de ahí, pues el histopatólogo hará una clasificación histológica e inmunohistoquímica, y yo te decía, hay varios subtipos, ¿no? Los estudios de los últimos 40 años han documentado que los linfomas de Hodgkin comprenden en realidad dos entidades patológicamente diferentes. Por un lado está el linfoma Hodgkin de predominio linfocítico nodular, y por el otro, que es el más importante porque es el 95% de los casos, tenemos el linfoma Hodgkin clásico, pero este a su vez tiene 4 subtipos. El más común, ¿recuerdas? Lo dijimos al principio, el tipo de esclerosis nodular, con un 70% de predominancia, seguido de celularidad mixta, es el segundo subtipo, el rico en linfocitos, y finalmente el cuarto, depresión linfocítica. Entonces, estos tipos difieren un poco en la clínica, comportamiento, composición del medio celular neoplásico, morfología, etcétera, que bueno, ya es cosa más dirigida pues a la especialidad. ¿Cómo se observan, por ejemplo, las células de Reed-Sternberg? en la biopsia con tinción de hematoxilina eosina, que son características. Eso no se te puede olvidar. Y también hay unas células llamadas las células de Hodgkin, que estas, su característica son células tumorales mononucleares, a diferencia de las de Reed-Sternberg. En la inmunohistoquímica, de repente ahí, híjole, más quisquilloso, ¿no? Que te llegaran a preguntar o saber esto tan específico, pero bueno, pues aquí se menciona. Marcadores CD30, CD15 son característicos del linfoma Hodgkin. De ahí, el siguiente paso pues es hacer la clasificación de estadio, que esto me parece muy importante. Recuerda, la clasificación que se utiliza en linfoma Hodgkin es la clasificación de Ann Arbor, modificada en Coswoods. Esto viene en el cuadrito 2 de ahí de la guía, pero es muy importante que te la aprendas. En realidad está muy sencilla. Esta clasificación de estadios nos determina 4 estadios y además se agregan las letras A, B o C dependiendo si hay síntomas sistémicos. El primer estadio, muy sencillo, ganglios afectados en una única región. Vamos a poner los ejemplos, ¿sí? Un paciente con estadio 1 tiene ganglios solo en la región cervical derecha. Punto. Para de contar. No hay en otro sitio. Grado 2. Este paciente tiene ganglios linfáticos en la región cervical derecha, pero también en el mediastino. Pero la característica es que aquí tomamos de referencia el diafragma. Si no hay fuera del diafragma, sigue siendo estadio 2. ¿Sí? Si solamente está de un lado, si del diafragma para arriba o del diafragma para abajo, así de fácil. ¿Sí? Si no está en los dos lados, sigue siendo estadio 2. Estadio 3, si hay dos o más zonas, ya sean ganglios, ya sean tejido u órgano extralinfático, justo aquí es la característica que hay a ambos lados del diafragma. ¿Ok? En el grado 3 ya hay en ambos lados del diafragma. Y en el grado 4 hay infiltración difusa de uno o más órganos extranodales con o sin involucro de ganglios linfáticos. Hay infiltración localizada de un órgano o sitio extralinfático con involucro de regiones ganglionares o no regionales al previo. ¿Sí? A esto se le agrega las letras A, B o X. A significa no hay síntomas sistémicos. B, ya lo habíamos dicho, con síntomas sistémicos. Y X, nos referimos a la enfermedad voluminosa, cuando el ganglio o alguno de los ganglios involucrados mide más de 10 centímetros de diámetro máximo, o si hay un tumor mediastinal mayor a una tercera parte del diámetro interno del tórax, esto determinado en la radiografía. Bien. Por último, te voy a mencionar rápidamente algunos de los conceptos más importantes del tratamiento. Se dispone de quimioterapia. La primera línea es el esquema DVVD, que incluye doxorubicina, bleomicina, vinplastina y dacarbazina. También se dispone de radioterapia. Como tercer lugar, trasplante autólogo de células de tallo hematopoyéticas. De forma muy sencilla te digo, cuando se quiere hacer un trasplante, se hace una depresión primero con quimioterapia, se reducen las células neoplásicas. Llegado a un punto clínico adecuado, se extraen las células de tallo hematopoyéticas y se resguardan para que cuando sea la ocasión adecuada clínicamente, se haga el trasplante autólogo. Y finalmente, tratamiento paliativo. Ok, último dato que sería bueno que tú te llevaras, el dato de seguimiento. Una vez que el paciente pues ha sido tratado, si fue o no candidato a trasplante, pues hay que considerarlo, pero se debe hacer seguimiento cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses por en el segundo año y anualmente al tercer año. Esto debe incluir su historia clínica, un examen físico, laboratorios y también un punto que me parece importante tener presente es que si se requirió terapia de radiación en tejido mamario, hay que hacer tamizaje para cáncer de mama secundario a partir de los 40 años. Muy bien, con esto cerramos este capítulo, este episodio, pero además este capítulo de hematología, que tenemos ahí 4 episodios bastante sustanciosos. No te preocupes, hematología lo vamos a retomar más adelante. Y si nos estás escuchando en más allá del 21 de abril del 2024, seguramente ya tendremos otros temas. Nos vamos a seguir con neumología. Y de ahí, pues ya sabes, si estás aquí de forma previa con nosotros en este podcast, pues sabrás que estamos haciendo una dinámica de cada 2 semanas. Entonces, yo te invito el día de hoy a que nos sigas en todas nuestras redes. Obviamente que sigas este podcast porque cada vez estamos haciendo más contenido. El objetivo de Simbiosis Académico surgió Simbiosis por la necesidad de darle a los estudiantes una herramienta que les permitiera aprender de una forma más eficaz, de una forma más amable, de una forma más pues más amigable. Creo que lo estamos logrando. Por supuesto, nos falta retroalimentación, y de ahí que empezamos a hacer otras actividades. Simbiosis apenas comienza, mis queridos amigos, y me da mucho gusto que estés aquí, que formes parte de nuestra historia, y nosotros, sobre todo, lo más importante, formar parte de tu formación. Y si eres médico general o médico incluso especialista, pues sabemos que hay gente que nos sigue con ese perfil, pues no me queda más que darte las gracias por permitirme un poco de tu tiempo. Seguiremos aquí pues hasta que el cuerpo aguante. Yo soy el Dr. Héctor Guzmán, gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.